Y comienza El Pirulí, programa presentado por Raquel Armero y Javier Rojas.
Muy buenos días, otro mes más estamos en El Pirulí, esta vez décima emisión y por fin llegamos y alcanzamos las dos cifras. A mi lado, como siempre, Raquel Armero. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Javito.
Hoy vamos a hablar de muchísimos temas muy interesantes y tenemos grandes entrevistas, contando con el gran actor leonés Roberto Enríquez, que interpretó a Fabio en la exitosa serie Vis a Vis. Además, el escritor José Mola también charlará con nosotros para hablar de su nuevo libro, Menos drama y más banana.
Hoy están con nosotros Pau Pozo, CEO de Festivalazos, ganador del anterior concurso, y Raquel Agulló, estudiante de periodismo. Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Buenos días, Raquel, encantado.
Hola, buenos días.
Hoy nos espera un interesante duelo al final del programa, ¿eh, chicos? ¿Estáis preparados?
Sí, claro, voy a ganar a Pau.
Bueno, eso ya lo veremos.
Además, contamos con un invitado muy importante, Miguel Ángel Ross, músico murciano, que nos hablará desde su perspectiva musical de los temas que trataremos hoy. Buenos días.
Muy buenas, Javi, Raquel. Encantado de estar aquí, ¿eh?
Ahora sí, empezamos. Bueno, mi gente, yo hoy quería proponeros un nuevo tema de conversación, especialmente centrado en el chelista que tenemos hoy. Porque como todos sabemos, la música clásica en este país es algo olvidado, algo que no mucha gente suele ir a escuchar, es algo que se da de lado, de lo que no se habla tanto. Entonces yo quería generar un debate con la siguiente pregunta: ¿por qué creéis que está peor visto un músico profesional de orquesta que un cantante?
Bueno, yo, si puedo echar un poco la vista atrás según la experiencia que tengo un poco, realmente no pienso que esté realmente peor visto un músico profesional de orquesta que un cantante. Yo pienso que es una profesión que está más escondida, es menos visible quizá que un cantante, ¿de acuerdo?
Yo, aunque me pone mucho hablar delante de Miguel por su experiencia musical, sí que creo que tiene razón, porque no es que esté peor visto, pero día a día escuchamos los 40, Europa FM, vamos a festivales donde hay otro tipo de música. Yo creo que si toda esa comercialización se le diera a la música clásica, yo creo que por calidad también le acabaría gustando igual a la gente que a lo mejor Rosalía.
Yo pienso igual, que es sobre todo porque esa música no se comercializa. Pienso que a lo mejor sí que se diera más voz a ese tipo de música, la gente joven la escucharía. Pero salimos de fiesta y escuchamos otro tipo de música. Vamos a conciertos y normalmente se escucha otro tipo de música. En Spotify hay de todo tipo, pero las listas que se suelen promocionar también son de otra clase de música. Entonces, si se comercializara más, puede ser que sí. De todas formas, no sé, con la juventud hoy en día tampoco sé si sería fácil promocionar esto.
Pues sí, yo estoy de acuerdo, porque es que además yo la música clásica sí que es verdad que a veces escucho, llamadme rara o lo que queráis, pero yo a veces escucho solo para relajarme y para estudiar incluso, o sea, claro. Si me pongo a escuchar música de esta rockera, por ejemplo, no podría, ¿sabes? Entonces música clásica me ayuda también a relajarme y estudiar con
el estado de ánimo ahí.
Claro.
Fantástico.
¿Y no creéis que la culpa es nuestra por no darle la importancia que merece la clásica y centrarnos en artistas de reggaetón, que eso no se puede llamar música, a mi criterio?
Yo creo que quizá no le damos la suficiente importancia porque tampoco estamos expuestos a ello desde pequeño, pienso. Al ser una música que nos es relativamente extraña, porque no nos la transmiten con suficiente antelación, es algo que tenemos un poco ajeno y quizá por eso no nos animamos a escucharla o no nos animamos a descubrirla un poco. Es realmente un mundo apasionante, tengo que decir, ¿eh?
¿Y se debería fomentar la música clásica en los institutos?
Yo pienso que sí, pero no solamente en los institutos, debería fomentarse antes, o sea, muchísimo antes realmente.
Yo creo que ya no solo la música clásica, el no encontrar tanta música clásica en primera línea aquí en España, yo creo que es más un problema de inquietud cultural por parte de nuestra sociedad, porque te vas a otros países como Inglaterra y es la propia población la que sí se preocupa mucho en buscar todo tipo de géneros, se potencian actuaciones en el Royal Albert Hall, que es de música clásica, y en España es como no buscamos música, no buscamos cultura, simplemente lo que nos dan los grandes medios de comunicación, y no investigamos a ver qué nos puede gustar, porque yo creo que cualquiera que oiga Mozart, Beethoven, Chopin, le guste más o le guste menos, va a haber ahí un virtuosismo que va a valorar.
Sí, además yo creo que muchos niños empiezan a escuchar la música clásica por primera vez en el colegio, claro. Y te lo imponen como una asignatura. Yo, por ejemplo,
además,
hacía exámenes de música clásica y me preguntaban obras. Entonces ya es como una obligación tener que estudiar ese tipo de música para examinarme de ella.
Claro.
Entonces, pues le coges un poco más de manía.
Hombre, es cierto, porque cuando lo que dices tú, Raquel, cuando te imponen algo, le quitas el cariño que le puedes coger a algo, es cierto. No sé si tenéis alguna opinión más que dar, si os ha quedado algo en el tintero respecto a la música. No, al final no hemos sacado ninguna propuesta en clave para potenciar y fomentar la música clásica. Pues,
yo tengo una propuesta que también lo ha comentado Miguel. No es el estudiar música clásica o no en los colegios, es cómo estudiarla. Porque yo creo que no sirve de nada memorizar las obras de Beethoven, de Mozart. Yo creo que hay que entender, hay que sentir la música, hay que saber la historia que se transmite en cada nota, ¿sabes? Sí, sí. Te tienen que enseñar a ver esas obras de música clásica, porque sí que es verdad que son obras muy mastodónticas que si no sabes cómo verlas, quizás te puedes perder dentro de ellas.
Exacto. Yo pienso exactamente lo
mismo. Ha hablado Pau, que estuvo un año tocando el...
El fagot.
El fagot.
Yo creo también que se podrían promocionar mucho más los eventos de música clásica. Porque yo, por ejemplo, mi hermana toca la flauta travesera y desde que ella la toca, pues hemos ido a un montón de conciertos y normalmente la edad de las personas es muy mayor. Y sí que es verdad que hay muchos músicos jóvenes. Hay mucha gente que toca en bandas.
Claro.
Y no hay público joven.
A mí lo que me parece sorprendente es con la cantidad de músicos que tenemos, concretamente en Comunidad Valenciana y alrededores, con los moros y cristianos y todo esto, que no se le dé una verdadera importancia, joder, porque es que nuestros pueblos, por ejemplo, Villena, Caudete, la cantidad de músicos que hay es exagerada. O sea, bueno, exagerada no, pero que están muy bien y no tienen importancia que merecen.
Y la gente no valora que sin ellos la fiesta no sería fiesta.
Claro.
Porque no habrían procesiones ya aparte de moros y cristianos, ni de Semana Santa, ni de Navidad, ni de nada.
Claro.
Pero la gente no valora que ellos están ahí todo el rato, se despiertan temprano, hacen los pasacalles, se acuestan súper tarde.
Claro.
Y están ahí todo el rato.
Y vamos ya con uno de los momentos más esperados del programa.
Nació en Arganza, un pueblo leonés de solo 800 habitantes, aunque es cierto que toda su vida ha estado en Valladolid. Allí empieza a formarse y poco después ya estaba interpretando obras como Hamlet o Como gustéis, ambas de Shakespeare. Hospital Central, Hispania, Azul Oscuro, Casi Negro o No me pidas que te bese porque te besaré han sido algunos de los muchos proyectos en los que Enríquez ha trabajado. Sin embargo, su papel con el que él de verdad se ha dado a conocer ha sido el de Fabio, el de la famosa serie En Vis a Vis. Hoy recibimos en el Pirulí a Roberto Enríquez. Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Hablábamos en la presentación de que empezabas en Valladolid estudiando. ¿Cómo fue dar el salto de Valladolid a Madrid? ¿Te faltaba algo allí?
No, pues era como un paso lógico, porque bueno, yo en Valladolid estudié la carrera ahí en la Escuela de Arte Dramático y una vez, yo creo, ¿no?, que los estudios de un actor no solo terminan cuando terminas los 4 años de la Escuela de Arte Dramático, sino que necesitas seguir formándote. Y entonces yo, mi profesora de interpretación, Charo Amador, que también fue mi mentora en muchas cosas, pues ella venía trabajando con el laboratorio de William Layton. Entonces yo en el segundo año, algunos compañeros nos fuimos a hacer a Madrid un curso que duraba un mes, recuerdo, con Paca Ojea y Antonia García, maravillosas las dos, y entonces pues era un curso como para saber si te admitían al año siguiente. Y entonces a mí me admitieron y de alguna manera era la consecuencia lógica, ¿no?, terminar la escuela y seguir estudiando en Madrid.
Buenos días, Roberto. Cuéntanos, de todos los papeles que has hecho, que han sido decenas, ¿con cuál te quedarías si pudieras elegir uno?
Ay, eso es muy difícil, la verdad, porque cada personaje es una vida, unas dificultades, es que yo no me quedaría con muchos. Hombre, hay algunos que les tengo más cariño que otros que... Que en fin, pues que dices, ¿por qué aceptaría haberlo hecho? pero en general, por H o por B, no sé, todos son especiales, ¿no? Porque haces el trabajo con el mismo amor, incluso los que no tienen la misma aceptación, ¿no? Tú te pones a trabajar y depende de tantas cosas, ¿no? Pero que te pones yo por lo menos me pongo desde el mismo sitio. Y entonces, pues es un poco difícil. Pero bueno, si tuviera que mojarme un poco, te diría que pues en teatro quizá Treple de La Gaviota fue muy especial. El personaje también de en el infierno, el infierno de Dante, dirigido por Tomás Pandur, también fue, yo hacía de Virgilio y fue también muy especial. Y luego pues en cine quizá gordos, también fue un papel muy, muy especial. Y en televisión, pues quizá el primero para mi personaje que dije, guau, esto es una lotería que me haya tocado este personaje, fue... Bueno, primero obviamente había hecho Quart, que era una novela basada en Pérez Reverte, que estaba interesante, pero fue el Marqués de la Señora, ¿no? Uh-huh. Para mí fue un personaje que me permitió jugar muchísimas cosas dentro de un personaje y fue una pasada, ¿no? Y luego se han ido sucediendo otros, como decías, el de Fabio, o yo que sé, Viriato, tal, que cada uno tiene su... En fin, cada uno lo tengo en un lugar especial, ¿no? En la vitrina, pero bueno, no sé, son muchos, la verdad.
Como bien has dicho, has interpretado a Viriato, líder de los lusitanos en Hispania. ¿Te gusta encarnar personajes históricos?
Pues no siento especial predilección, ¿sabes? Me gustan las historias que sean interesantes, estén ubicadas en la actualidad o en cualquier época, porque finalmente la época es interesante porque es un pretexto para llegar a los espectadores desde un sitio menos directo que contarlo desde la actualidad, ¿no? Porque parece que el mensaje, o sea, la obra no les confiere tanto y hay algún punto que les pillas distraídos. Pero lo que estamos contando siempre, ¿no? Desde cualquier obra, desde los griegos hasta ahora, es lo mismo. Entonces, lo que a veces la época es como una coartada para... En aquella época, y estás hablando de esta época, sin ir más lejos, por ejemplo... La obra que estamos ahora dentro, estoy dentro de una minibús maravillosa, así con Aitana Sánchez Gijón, con María Isabel Díaz, y vamos a hacer una obra que se llama Casa de Muñecas Parte 2, escrita por un norteamericano, un actor contemporáneo, ¿no? Pero este tipo maravilloso se sirve de la obra de Ibsen y de alguna manera, vamos, no, de alguna manera está ubicada en esa época, pero eso es un pretexto... porque realmente habla con un lenguaje de hoy y el mensaje que quiere hacer llegar es un mensaje actual, contemporáneo y, vamos, de rabiosa actualidad. Entonces, creo que eso pasa con todos los autores y con todos los directores, con todos los creadores, cuando quieren montar cualquier cosa, ¿no? Y es darle una visión actual para que esté hablando de nosotros, ¿no? Que ese es el fin del teatro.
Claro. Sin duda, hablabas también de tu papel más aclamado recientemente, el de Fabio en Vis a Vis. Pero, sí. Roberto, sabiendo cómo es tu personaje y cómo eres tú como actor, si llevamos la ficción a la realidad, ¿crees que te dejarías llevar por tus sentimientos?
Pues yo creo que sí, bastante, porque aunque, pues como todos, ¿no? Tengo mi parte cerebral y mi parte emocional, pero sí, hay una parte emocional, quizá que a veces incluso que no la tengo demasiado domesticada y a veces se me escapa, ¿no? Que ahí estamos en ello trabajando. Entonces, pues sí, yo creo que sí, que me dejaría, de hecho me dejo llevar muchas veces por mis sentimientos en el buen sentido y en el malo.
¿Y qué opinión te merecen las cárceles reales de España?
Bueno, pues es un poco difícil dar una opinión un poco consecuente, porque yo no tengo idea de cuál es la realidad de las cárceles actuales. Lo que sí, mi relación con las cárceles ha sido, bueno, pues como actor que va a presentar alguna película o hacer alguna historia de estas, y circunstancialmente ha sido eso, y tomas contacto con presos y presas, pero realmente no podría dar una opinión de cómo está la situación penitenciaria, no lo podría hacer.
Claro.
En conciencia, porque no lo desconozco. Tengo algún amigo funcionario que cuando estábamos haciendo Vis a Vis, estuve, les comentaba, les decía tal, y ellos me contaban, y de alguna manera siento que lo que nosotros hacíamos en Vis a Vis, pues a veces es Walt Disney, y que a veces las cosas son todavía más duras, ¿no?
Claro. ¿Crees que realmente hay presas tan vulnerables y tan sometidas como las de la serie?
Pues no lo sé, no me atrevería a aseverar esto, pero yo creo que estar en prisión, creo que no puede haber condena mayor que te priven de tu libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso la gente que es culpable, cuando se dice, bueno, pues ahí se va a comer, pocos años se come, cuando se come no sé cuántos años, sí. Pues 10 años, 7 años, no sé, a mí me parece que 7 años privado de libertad es una brutalidad y probablemente... En el tinglao que tenemos montado, pues probablemente sea justo que se los coma y todo lo demás, pero no sé, me parece que no puede, que es algo que es la peor de las torturas. Entonces, en una situación así, supongo que aflora lo peor y probablemente también lo mejor, pero es un sitio de supervivencia y un sitio hostil. Entonces, pues cualquier ser humano, cualquier animal, incluso se prepara para defenderse y sobrevivir. Entonces, no creo que sea un lugar, debe ser un lugar de mucha vulnerabilidad y de mucha hostilidad.
Claro. Y respecto a los funcionarios, por lo que te hayas podido informar, ¿crees que están desprotegidos, que debería equipararse su protección, a la de un policía, por ejemplo?
Pues no, yo no lo creo, no creo. Me parece que los funcionarios tienen otra labor que la de los policías y creo que en las prisiones hay empleados, o quiero decir, que se encargan de la seguridad, y creo que los funcionarios tienen que ser otra cosa. Uh-huh. Sí. No obstante, vamos, recuerdo una noticia que cuando empezamos la primera temporada de Vis a Vis saltó a la prensa que no recuerdo exactamente cuál era el lugar, pero era un lugar muy cercano a Madrid. En una noche vieja habían hecho una bacanal, uh-huh, funcionarios y presas, ¿no? Entonces, a costa de favores, prebendas y demás cosas, quiero decir que a lo mejor, dependiendo del caso, quién debería estar protegido de quién, las presas de los funcionarios, los funcionarios de los presos,
claro,
todo es tan, tan cuestionable, ¿no?
Claro.
Y Roberto, se acaba tu paso por Vis a Vis y llega, entre otras cosas, Secretos de Estado, el nuevo proyecto de Telecinco que trata sobre corrupción, ¿verdad? ¿Qué puedes develarnos de ella?
Mira, antes de que nos metamos en ese jardín, es que yo, eso es una cosa que saltó de alguna manera esa noticia, porque a mí me lo propusieron hace tiempo, pero yo nunca he llegado a hacer esa serie. Ni estoy en ella, ni siquiera, vamos, que no, que eso es una información que circula por ahí, pero no.
Entonces, ¿tienes algún nuevo proyecto?
Sí, tengo, bueno, pues en estos momentos se está emitiendo en Movistar Todo por el Juego, que es una obra, una serie que rodé con Daniel Calparsoro, que es Media Pro y DirecTV, una plataforma norteamericana para lengua hispana. Entonces, pues esto se está emitiendo ahora y estoy rodando en estos momentos, terminando, porque hemos hecho dos temporadas seguidas, El Embarcadero, que es una producción de Vancouver, los mismos creadores que La Casa de Papel. Uh-huh. Y llevamos ahí pues como 7-8 meses rodando, ya ni sé. Uh-huh. Y haciendo dos temporadas seguidas, y bueno, acabamos ahora antes de las Navidades y aquí estoy embarcado en esto. Y lo que te comentaba antes de Casa de Muñecas parte 2, La Vuelta de Nora le llamamos, uh-huh, para que no haya confusiones con la parte 1 y la parte 2. Y bueno, y ahí estamos llevándola por toda España, digo literalmente, y luego llegaremos a Madrid en abril, pero bueno, tenemos muchas plazas, o sea que hay cosas, sí.
Hablabas de que estás inmerso en El Embarcadero, en la que interpretas a Conrado. ¿Qué nos puedes, sí, desvelar de él? ¿Podemos saber algo de tu personaje?
Es un regalazo, la verdad. O sea, le agradezco muchísimo a la Espina que pensara en mí para este personaje, porque es una pasada. Es un teniente de la Guardia Civil de la Albufera, teniente de la Guardia Civil de un sitio rural. Con todo, la serie plantea, es como una, plantea esa contraposición entre la zona rural, que es la Albufera, y a 20 minutos la City Valenciana, con todas sus finanzas, uh-huh, y sus juegos de intereses y tal. Y la Albufera, que es como ese remanso de paz, paraíso natural de aves, un lugar bellísimo, y la gente que vive allí, bueno, en fin, ese contraste, ¿no? Entonces, mi personaje vive en la Albufera. Es un teniente de la Guardia Civil que está, entre otras cosas, toca en un conjunto de música country rock, uh-huh, y haciendo versiones de los 80 de la música española, y me ha tocado cantar algunas cuantas y mola mucho. Luego tiene un pasado así tortuoso porque, bueno, pues acarrea ahí una losa muy pesada con respuesta a un suicidio, y de alguna manera también es un tío que es bipolar. Entonces, bueno, el personaje es bastante complejito, con muchas caras, pero muy, muy gustoso de hacer, ¿no?
Pues Roberto, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haber accedido a charlar con nosotros en El Pirulí. Y te deseamos mucha suerte en tu futuro.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti.
Saludos.
Chao.
Presente.
Y hemos salido a la calle también para hablar de la economía universitaria y de los pisos de alquiler para estudiantes, que cada vez son más caros, y estas han sido las respuestas.
Necesito un precio X, pero al trabajar sí que vivo con un dinero pues que supera por los 400, 500 o 600.
Pues con unos 100 euros más o menos. Yo con unos 100 euros.
¿Qué dinero crees que te haría falta realmente?
Si viviera solo con un alquiler y ya estaría independizado totalmente, pues yo creo que pues 1.500, 1.600.
Dependiendo el mes, y hay veces que, por ejemplo, nos mandan pues eso de comprarte un libro y cosas de esas, entonces ese mes pues más de 100 euros necesitaría, porque es que si no, no me da la vida.
La verdad, pero también va por zonas.
Sí, porque cada año están subiendo los alquileres. Yo en mi caso he tenido suerte este año porque he pillado uno muy bien, pero sé que en muchas ciudades y también en Elche han subido mucho los alquileres, así que yo creo que también se están aprovechando mucho de que somos estudiantes.
Pues yo justamente este año he tenido un problema muy grande con el casero y nos quería subir. Nosotros teníamos un contrato para 3 meses y él solo puede subirnos el IBI, creo que se llama, y nos quería subir unos 60 euros, que no era realmente la proporción de lo que valía el IBI. Y entonces nosotras continuamos con ese piso con el que hemos estado 3 años porque está súper bien y los alquileres la verdad es que están muy altos, pero el año que viene me tengo que buscar otro porque yo paso de pagar 60 euros más por esa cuchitril de casa. Me lo voy guardando y lo voy usando pues para eso, para las compras, para el internet también lo suelo usar y para las fotocopias y cosas de la universidad.
Pues de normal me los dan por semana y más o menos me lo voy administrando y lo que me va sobrando lo acumulo para la semana siguiente.
Bueno, chicos, y ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Os parece desmesurado el gasto mensual al que los universitarios tienen que hacer frente?
Pues yo creo, como persona que tiene que pagar alquiler y que le cuesta llegar a fin de mes, que yo, me molaría que España adoptara medidas como otros países donde los estudiantes, al menos mientras están en la universidad, tienen o pisos de estudiantes totalmente gratis o pisos muy baratos, porque sí que verá que en Elche tengo la suerte que yo este año personalmente estoy pagando 110 euros, pero bueno, si pudiésemos dedicar ese dinero a otras cosas, pues mejor, porque sí que verá que hay mucha especulación últimamente con los pisos de estudiantes.
Además de poner pisos de estudiantes para que tuvieran más facilidades, sí que los pisos que están alrededor de las universidades deberían tener precios de alquiler mucho más baratos, porque un piso que hay al lado de una universidad, supuestamente que vas a alquilarlo para gente universitaria, me parece una burrada ponerlo a, no sé si decían algunos 700 euros repartidos entre todos o algo así. Creo que lo normal sería pagar 100 euros y con todo incluido, sí. Porque los estudiantes aparte tienen muchos más gastos.
Sí, yo pienso que debería eso, regularse de alguna manera lo que se paga para los estudiantes, lo que tienen que pagar, o bien que hubiera algún incentivo por parte de gobierno o de alguna
Sí, pero realmente, bueno, tenemos unas compañeras, las Andreas, que están pagando 100 euros cada una por el piso. Bueno, también tenemos a Raquel, que se me había olvidado que vive con ellas.
yo también, y la verdad que este año no tengo queja ninguna.
Es que son 300 euros de piso, en realidad tampoco está mal.
Que va, y además no tenemos tantos gastos ni nada, o sea que...
No es tanto por la situación que se vive en Elche, sino en otras ciudades como puede ser Alicante, Valencia, Barcelona, que hay pisos que gana 800 euros en Barcelona por persona, que me parece una locura, que también por parte de las instituciones deben de entender que si las zonas universitarias tú rebajas el alquiler, va a ir más gente y eso también va a beneficiar luego, claro, al negocio local, porque muchos de nosotros vivimos en Altavix, compramos las cosas en los negocios de por allí, en Consum también, pero bueno, eso ayuda al barrio a ganar más
dinero.
Esa
publicidad subliminal que
me... Ya, pero que a veces nos escapamos a las grandes superficies, pero también ayudamos mucho al negocio local y eso las instituciones lo tienen que mirar.
Claro, la verdad sí. Que sí.
Y pasamos a las recomendaciones culturales más interesantes de los próximos días de este mes, como en Elche, que se presenta el libro de canciones frustradas en manos del villanense Javi Chispes, un rostro conocido para los amantes de la música. Bueno, y también tocayo de nuestro compañero Javi, encima de Villena.
Así es.
Ya ves. Se celebrará el día 13 de diciembre, por fin, con una trayectoria a sus espaldas de más de 3 décadas. Da el salto al papel con este libro. Las entradas son libres, con invitación, que se repartirán una hora antes de la obra en la taquilla del Escorchador. El acto comenzará a las 7 horas de la tarde, no lo perdáis. En Orihuela tenemos el próximo día 15 a las 10 y media de la mañana una ruta turística por la ciudad que vio nacer a nuestro queridísimo Miguel Hernández, por solo 5 euros, que incluye una degustación. Podréis descubrir los secretos y encantos de Orihuela también. Los tickets se pueden comprar en el Turisinfo de Orihuela Centro.
El tercer destino de nuestra recomendación cultural de este mes es el próximo 15 de diciembre, con el humor y la sátira habituales de la compañía, pero esta vez dirigidas con las mejores versiones de los grandes clásicos del rock and roll en directo de la mano de la banda The Rock Trippers. Con su sátira habitual, Xavi presentará un espectáculo con una gran dosis de improvisación para que nos riamos de aquello que nos cuentan los diarios día a día. El acto será en el Palau de Altea a las 8 de la tarde. Y cómo olvidarnos de que el 12 de diciembre tenemos a Don Vilanova Botafogo, el gran guitarrista argentino de blues, que tocará en los jardines del Auditorio Juan Victoria de San Juan. El espectáculo empezará a las 10 de la mañana y no os lo podéis perder.
Pau, Raquel, Miguel, ¿a qué evento asistiréis?
Yo creo que asistiría a la ruta turística de Orihuela, me parece interesante.
Pues yo creo que me voy también con Miguel, porque descubrir a Miguel Hernández,
¿verdad?
Creo que estaría muy bien, más siendo Miguelenials, que es lo que venden aquí en la UMH.
Es verdad. Y bueno, yo quiero hacer una recomendación extraordinaria. Sé que se sale de las fronteras de la provincia, pero es que el viernes 14 de diciembre a las 9 horas en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas, en Murcia, tenemos el cuarto concierto de abono de Promúsica, donde estará la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, a la que Miguel pertenece, acompañando al solista James Wan, que tocará el piano. Las entradas se pueden comprar desde 2 horas antes en el propio auditorio.
Es el momento de la segunda entrevista del programa. Adelante, compañero.
Joven catalán que se encuentra llevando las redes del Observatorio de Cataluña contra la homofobia y que se define como una mamarracha contra la plumofobia. Según donde busques, en unos sitios lo podrás ver cuadrado y en otros verás lo que mola. Y lo que mola de verdad es poder recibir en el Pirulí al activista influencer LGTB José Mola. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Es un placer poder tenerte aquí con nosotros.
Bueno, para mí, por supuesto, hablar con vosotros y que me deis un espacio para contar mamarrachadas.
Bueno, José, hablábamos de que sorprendes al mundo con tu libro Menos drama y más banana, que es la reivindicación hecha libro. ¿Por qué te decides a sacarlo? ¿Qué es lo que te lleva a sacarlo?
Bueno, realmente fue un drama personal. O sea, el momento de sacar la novela. Bueno, como has dicho, sí que llevo temas de prensa y de comunicación en el Observatorio. Entonces durante mucho tiempo, no sé decirte cuánto, estaba haciendo de activista y hago, me activista, ¿no? Por lo que se entiende tradicionalmente como activista. ¿Qué entendéis vosotros por activista?
Pues una reivindicación, ¿no?, de los derechos de algún colectivo, ¿no?
Sí, yo pues ir a las manis, por ejemplo, desde el Observatorio también participamos en la creación de la ley catalana y en la creación de la ley estatal, algo así como un poco más institucional, ¿no? Pero me di cuenta de que hay como una serie de problemas, ¿no?, dentro del colectivo, en el caso de los gays, que no son de fuera hacia adentro, ¿no?, de la homofobia que hay fuera hacia adentro y que tenemos que combatir, sino de la que hay interna, problemas internos que pasan, como yo que sé, que te rompan el corazón, y con qué psicólogo especializado hablo, o el tema de la PrEP, el tema de las relaciones de pareja con VIH o el poliamor, y dije, oye, a mí me interesa hablar de esto. Y claro, cuando hablas con gente de mi edad y les sueltas un rollo político, institucional, reivindicativo, te dicen, o sea, paso completamente de ti. Y yo que sé, mis amigos siempre me han dicho que soy una persona muy divertida, entonces cogí un drama sentimental, todo mi activismo y un momento de creación y que sea muy inspirado, y escribí esto de Menos Drama y Más Banana.
Hablabas de los dramas internos dentro de lo que es el colectivo. ¿Crees que el mundo LGTB tiene más plumofobia que el mundo heterosexual?
Bueno, piensa que la plumofobia es una discriminación que se da dentro del propio colectivo. O sea, nosotros mismos discriminándonos. Se da tanto en el caso de hombre chico, por así, estoy hablando en términos generales y utilizando etiquetas, ¿no? Porque lo de chico, mujer, ya sabéis que hay muchas formas de verlo y entenderlo. Sí. Pero parece a veces, cuando hablamos de plumofobia, que solo estemos hablando de chico, pero que también pasa en el caso de las mujeres. Es simplemente la plumofobia son como formas más válidas de ver lo que es ser homosexual, ¿no? Y son discursos heterosexistas, o sea, es asimilar la homofobia dentro del propio colectivo por una expresión de género, pues que nos parece como que no. Y sí, por supuesto que se da dentro del colectivo y desde fuera también se da, pero a mí personalmente me parece que es muy feo dentro del propio colectivo, ¿no? Claro. Que nos discriminemos a nosotros mismos. O sea, ya bastante tenemos con lo que viene de fuera como para que nos autodiscriminemos a nosotros mismos. Y yo por eso en Instagram, o desde mi perspectiva más mamarracha, me considero, o sea, de verdad, le tengo una guerra a la plumofobia, me da una manía.
Buenos días, José. Hola. Protagonista de tu libro tiene un dilema entre anclarse o vivir. ¿Tú de qué eres? ¿Te lamentas o cambias el chip fácilmente?
Pues yo soy muy intenso y depende del día. Porque creo que en esta vida tienes que tener tus momentos de drama súper intenso y de vivir el dolor y lo que sea, pero también me considero una persona muy positiva, y yo creo que del dolor se aprende, y luego pues terminas teniendo momentos súper positivos y de crecimiento y de seguir adelante.
Claro. Bueno, hablabas de que te has fijado en ti, en un drama personal para redactar este libro, pero ¿ha habido alguna de las partes del libro que te hayan marcado especialmente? ¿Que gracias a escribir el libro hayas desarrollado en ti algo mejor, hayas mejorado?
Esta pregunta también la relaciono a veces, que la gente ya me empiezan a preguntar, los lectores, si el libro es una autobiografía o no sé qué. Y yo siempre digo que a ver, J.K. Rowling, cuando escribió Harry Potter, no veía magos, ni hechiceros, ni nada.
Claro.
Entonces, es fantasía, es ficción, pero sí que hay partes personales, o mías, o de amigos, o de primos, o de vecinos. Entonces, sí que recoge la novela muchos aspectos, como te decía, ¿no? Habló, por ejemplo, se habla de VIH, se habla de ITS. Hablamos de plumofobia o de tabúes internos como el sexo, o como el tema del Grindr, que parece como que es feo o es malo, ¿no?, tener sexo. Entonces, pues yo he aprendido muchas cosas, y algo que me ha dicho gente que lo está leyendo, gente de tanto dentro como fuera del colectivo, es que aprenden mucho con esta, claro, con esta novela. A mí me salvó, ya te lo digo, en un momento en que necesitaba, yo estaba muy intenso.
Volcarte, ¿no? Volcarlo.
Y la Tetas, la Pokémon, son algunos de los personajes que podríamos leer en Menos Drama y Más Banana, ¿no? Sí. ¿Son personajes inspirados en la realidad?
Pues, ay, es que no sé si lo puedo contar. Pero mis personajes, o sea, cuando yo creé los personajes, que muchas veces hemos escuchado esto de los personajes cobran vida, yo creo que es verdad. Y tengo personajes pues que me recuerdan a personas, a distintas personas. No hay un personaje que esté basado en alguien concretamente, sino que a veces son muchos o gente que yo creo que podrían parecerse. Y a veces me pasaba que estaba escribiendo y decía, ay, ¿qué haría este personaje? Yo haría esto, pero este personaje seguro que no lo haría. Entonces yo cogía, hacía un barrido de llamadas de amigos en los que se había inspirado ese personaje y les decía, ¿te puedes creer, tía, que tengo una amiga que le ha pasado esto? ¿Tú qué harías? Y me iban diciendo cosas y lo que a mí me parecía más, no sé, pues luego lo cogía y lo transformaba en historia. Y esto no lo saben estas personas.
Mejor que esperemos que no escuchen en Radio UMH. Bueno, hablamos de que en pleno siglo XXI aún hay gente con miedo a expresar, a mostrar su pluma, a mostrar su afinidad con el colectivo. ¿Por qué crees que sigue habiendo este miedo, este pánico? ¿Y cómo crees que se podría solucionar?
Bueno, también tengo que deciros que a través, por ejemplo, de distintos estudios que hemos hecho en el Observatorio Catalán, está demostrado que en cuanto más en contacto estás con la diversidad, más tolerante eres. A mí, por ejemplo, la palabra normal es una palabra que no me gusta, pero la palabra normal viene a decir habitual. Entonces, cuando tú más acostumbrado estás a ver, yo qué sé, a hombres con tacones, a hombres que se maquillan, a mujeres con expresiones masculinas, etcétera, 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 eso lo normalizas, se vuelve habitual en ti y entonces pues no te parece extraño. Entonces, en ese sentido, el tema de cualquier tipo de discriminación hacia el colectivo, ¿qué pasa? Pues que depende de la zona, del lugar, del sitio, hay en zonas donde apenas, en lugares de España donde apenas hay discriminación, en otros donde hay más, en otros donde la discriminación, como por ejemplo es en el caso de las Canarias, que estuve hablando con el Observatorio Canario ahora hace el verano pasado, me decían que allí había, por ejemplo, mucha discriminación en tema trans, algo que a mí y lesbianas, algo que me sorprendió, porque normalmente suelen ser los gays los que registran más agresiones. O sea, sí, creo que cada territorio tiene sus singularidades.
¿Y dónde pueden nuestros oyentes comprar tu libro?
Ay, pues en cualquier librería, que de hecho, claro, a ver, yo es que soy un escritor moderno, yo no soy todavía la J.K. Rowling LGTBI, ¿sabes? Entonces, no está en todos lados así expuesto como cualquier libro, pero mi editorial Legales lo distribuye en toda España, en cualquier librería, si no está, se puede pedir y se lo traen, yo que sé, en Casa del Libro, en Corte Inglés, en Fnac, en cualquier lugar, en la librería habitual, se pide y te lo traen, claro que sí.
Y bueno, José, esta pregunta te la hice fuera de micros, te comenté si ibas a hacer presentación del libro, pero yo creo que te mojes un poquito delante de los micrófonos y me digas si te vamos a poder ver por la zona de Elche o de Alicante presentando Menos Drama y Más Banana.
Pues yo me muero de ganas por ir y presentarla, supongo que sí, porque de hecho el año pasado estuvimos en Alicante porque Diversitat, a quien les mando un saludo, y al Observatorio Valenciano, nos dieron un premio al Observatorio Catalán por nuestro trabajo y nuestra trayectoria. Fue muy chulo, estuvimos hablando, de hecho seguramente estarán conmigo, me apoyarán cuando la presente, pero sí que será de cara ya al año que viene. No sé cuándo empezarán, no quiero dar fechas porque luego frustras, pero estaré dando la tabarra todo el año con la novela, de eso que no quepa duda, estaré presentándola, por supuesto.
Pues nosotros estaremos con el pirulí allí en la presentación.
Por supuesto. Vale. Bueno, pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros en el pirulí, ha sido un placer.
¿Me dejas decir una cosa?
Sí, claro, por supuesto. Claro.
Es que a mí me sigue, no sé por qué, pero empieza a seguirme como mucha gente y yo quería agradecer a todas las personas que me siguen pues la implicación que tienen, porque cuando hago debates, preguntas, encuestas o lo que sea en cualquier tipo de red social siempre me contestan y yo quería agradecerles la gran implicación que tienen y enviarles un saludo y decirles que me encantan todas, son unas mamarrachas y que gracias.
Pues ahí queda tu saludo a tus followers. José, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y
a
te deseamos
vosotros
mucho éxito.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora pasamos a una interesante sección en la que os vamos a contar las noticias más destacadas de este mes. Cuéntanos, Javi.
Así es. La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, ha anunciado que los médicos podrán prescribir preservativos cuyo precio será reembolsado por la Seguridad Social. y favorecer así la lucha contra el SIDA. No hay intervenciones quirúrgicas ni instalaciones de prótesis exentas de riesgo, pero cada individuo debe preguntarle a un médico cuál es el riesgo y el beneficio al que se enfrenta. Recomiendo Butzin. ¿Estáis a favor o en contra del uso de esta intervención?
Yo todo lo que sea prescribir preservativos para una correcta salud sexual por parte de todo el mundo, yo creo que siempre es beneficioso.
Y pienso exactamente lo mismo.
Las 7 rectoras de universidades públicas españolas se han reunido en Castellón para trabajar contra los techos de cristal en la enseñanza. Solo son 7 las dirigentes entre 50 universidades públicas, de las cuales muchas, como la Universidad de Valencia, no habían estado hasta este año dirigidas por una mujer. Para romper el techo de cristal, todas han defendido la creación de un área de conocimiento de estudios de género y la implantación de un grado específico, a la vez que estas hacer un esfuerzo por llegar al alumnado, para acabar con los estereotipos y conseguir incorporar a hombres en grados feminizados y a mujeres en grados masculinizados. ¿Qué os parece esto?
Pues yo también opino que yo estoy un poco a favor, porque sí que verá que en esta universidad, por ejemplo en la UMH, vemos como hay carreras como medioambientales o ingenierías donde es que no hay casi mujeres. Entonces tenemos que acabar con ese estigma de carreras para hombres, como puede ser CAF, y carreras para mujeres, como puede ser magisterio. Deben haber mujeres también en CAF y hombres en magisterio.
Además, me parece muy bueno también que se fomente la dirección de gente femenina, o sea, de chicas, porque muchas veces las empresas no las quieren coger también por todo lo del embarazo, si son familias que luego tienen que darles más tiempo sin trabajar y tienen que pagarles. Entonces creo que a lo mejor se debería fomentar y deberíamos, o sea, los gobiernos deberían dar dinero a las empresas para que se fomentara que en la dirección hubiera mujeres. O sea, de alguna forma hacerlo para que hubiera mujer o que hubiera hombre fuera igual.
Sí, además de eso, la representación que sea también real, es decir, hay carreras, bueno, independientemente de la carrera, es cierto que hay muchísima presencia de mujeres en casi todos los grados ya en las universidades, entonces debería ser una representación real que los puestos directivos los ocuparan mujeres también, porque es el reflejo de la realidad al final.
Si el próximo 14 de diciembre vais a un McDonald's para celebrar que por fin es viernes y os pedís un Big Mac, tal vez os interese saber que lo que tenéis que pedir es un Big Mac corazón y lo que te darán no será una hamburguesa normal, sino una con una forma mucho más romántica que la original, en forma de corazón. Como cada año, la cadena de hamburgueserías quiere celebrar una jornada benéfica conocida como Mac Happy Day, en la que toda la recaudación obtenida por la venta de sus clásicos Big Macs se destinará a la Fundación Infantil Ronald McDonald. ¿Y cuál es su objetivo principal? Os preguntaréis. Pues ofrecer un hogar completamente gratuito a aquellos niños y familias que por motivos de salud se tienen que desplazar lejos de sus casas para recibir tratamiento médico. ¿Qué os parece, chicos, que una gran cadena como McDonald's haga esta gran iniciativa?
Pues yo pienso que ya era hora, ¿no? Y que deberían hacerse muchísimas más, teniendo en cuenta el peso que tiene McDonald's y este tipo de empresas y de franquicias.
A ver, yo a riesgo de quedar como un gordo, yo creo que las iniciativas de las casas redondas McDonald's, por ejemplo, en Valencia hay una, es muy buena, pero también es verdad que mejor que me pidan dinero a que me quiten trozo de hamburguesa, porque una hamburguesa en forma de corazón tiene eso menos alimento que una hamburguesa redonda. Entonces yo dono a Ronald McDonald's, pero no me quitéis de mi hamburguesa.
O no, a lo mejor las hacen más grandes.
Yo pienso igual, que las harán más grandes.
Claro.
Yo creo que está muy bien, porque sí que es verdad que pues a lo mejor fomentar ese tipo de comida no es bueno, pero ya que esa empresa tiene tanta categoría y gana tanto, está muy bien que organice movimientos benéficos para ayudar a los niños, porque nosotros vamos a ir a comprar sí o sí. Y si encima es por una buena causa, pues te la comes mejor.
Claro. Un joven de 21 años, dependiente severo por una enfermedad rara que le ha postrado en una silla de ruedas, se beneficia de un plan de accesibilidad de la Universidad Complutense de Madrid. El ordenador que le facilitaron allí no es la única ayuda que tiene este joven madrileño para cursar sus estudios en la universidad, ya que esta, la Complutense, ha creado una beca que le costea el alojamiento en un colegio mayor adaptado cerca del campus de la ciudad universitaria porque la distancia le dificultaba ir. Al joven también le cuesta escribir en su teclado, pero los profesores han aclarado que estarán dispuestos a esperar horas de examen. ¿Qué os parece esta iniciativa? ¿Creéis que se debería hacer en todas las universidades del mundo?
Claro, yo pienso así. Creo que no deberíamos desplazar a alguien a otra universidad. Creo que todas las universidades deberían tener sitios adaptados y las máquinas y todos los aparatos apropiados para que la gente con discapacidad pudiera incluirse en la sociedad. Porque claro, si hablamos de inclusión social y las universidades no están adaptadas...
Claro.
Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, vino a finales de noviembre a España y lo hizo cargado de polémica. No solo por su relación con la dictadura, sino por algo mucho más gracioso. Los cercanos al presidente chino le pidieron al Winnie the Pooh de la Puerta del Sol de Madrid que se apartara para que este no le viera, ya que son dibujos prohibidos en China. ¿Creéis que Winnie the Pooh son unos dibujos polémicos como para que estén prohibidos en China?
Hombre, partiendo del principio de que China es una dictadura comunista que incluso censura a Google, porque, por ejemplo, si en China buscas lo de la plaza de Tiananmen, no lo encuentras, yo creo que partiendo de ese punto ya cualquier cosa les puede parecer mal. O sea, te pueden decir que incluso Doraemon y el casquete volado es eso prohibido porque la gente querría volar y eso no quiere la dictadura comunista. Así que, bueno, la censura de día a día.
Yo considero que es una tontería. Además, tampoco es que ahora mismo... Bueno, tampoco he visto mucho Winnie the Pooh, pero son dibujos infantiles y no creo que haya ninguna connotación negativa. Y si la buscan, ya es como buscar por buscar, donde no hay.
A mí también me parece absurdo, pero sí que recuerdo que salió una vez, bueno, que no tiene mucha comparación, pero en Corea del Norte prohibieron las Spice Girls porque les parecía demasiado sexual para su población. Entonces me parece así como una especie de comparación. No es igual ni mucho menos, pero me parece que quieren censurar algo que realmente, joder, unos dibujos que...
Es que es eso, no es lo mismo que las Spice Girls, como tú dices, que son chicas, pues mira, al fin y al cabo salen...
De todas formas, yo considero que ni aun así, ni ellas, ¿sabes?
Claro, es que es eso, y además, claro. Winnie the Pooh, que son dibujos, ¿qué tipo de problemas pueden aportar al mundo Winnie the Pooh, ¿sabes?
La verdad que es un poco...
Yo veo una tontería, la verdad.
Es un poco curioso de saber.
Sí.
Tras conocer las noticias más interesantes, vamos a concluir con la parte más divertida del pirulí. Ahora sí, Pau Pozo, Raquel Agulló, participantes de nuestro segundo concurso, es vuestro momento. Como sabéis, el ganador tendrá la oportunidad de poder participar en los sucesivos programas, en el que competirá con otra persona, y así hasta que se llegue el último día de esta temporada, y el ganador se llevará un gran premio que más adelante os desvelaremos. ¿Estáis preparados, chicos?
Yo llevo ya preparándome para este concurso ya semanas, ¿eh?
Preparadísima.
Pues vamos con ello.
Vamos a ello, con la primera pregunta. Va para ti, Raquel. ¿Cómo se llama el actor que hemos entrevistado?
No sé, pero sé que es actor de Vis a Vis.
Tienes que decir el nombre.
Venga, te damos unos segunditos para que reflexiones.
¿Puedo decir nombres?
Hombre, puedes decir, pero...
¿Nombre y apellido?
A ver, el apellido es lo que más le representa a una persona, en verdad, ¿no?
Sí, porque en Juan hay muchos, pero claro. Juan Pérez...
Ah, pues Juan se llama...
No se llama Juan. Bueno, Raquel, te lo damos por...
Espera,
damos
un momentito. Por...
No.
Roberto
no.
Enrique.
Ah, claro,
no,
pero la edad.
No. Vamos con la segunda pregunta.
No
hay rebote aquí. Claro. Vamos con la segunda pregunta para Pau. ¿Cómo se llama la nueva hamburguesa que hará felices a los niños con dificultades para desplazarse al McDonald's?
Happy Big Mac.
¿Seguro?
No, pero sé que tiene forma de corazón.
Ah, pero es que eso... Juanes hay muchos también, como decíamos.
Claro, pues también te la damos por mala, ¿eh?
Sí. Big Mac corazón.
Y el acto lo hemos dicho. Sí. Va para ti, Raquel, la tercera pregunta. ¿Dónde actúa la Orquesta Sinfónica Región de Murcia? El 14.
El Auditorio de Murcia.
¿Pero dónde en sí?
Además es que ya has fallado, porque no es en ningún auditorio. Bueno, es un auditorio, pero no es de Murcia.
En el Auditorio Municipal de...
Venga.
La Ciutatela.
Incorrecto.
Madre mía, este concurso.
Era en el Auditorio y Palacio de Congresos de Avenas. Cuarta pregunta, segunda para ti, Pau. ¿Cómo se llama el escritor que hemos entrevistado? Tic-tac.
Una pista.
Mola, la verdad que a mí me mola mucho.
A mí también es muy...
A mí me mola mucho.
Mira qué pena.
Javier mola. No.
Como qué lástima que esta Raquel se la sabía.
Te has confundido, de hecho, al principio del programa porque pensabas que era José Mota. Y era José Mola.
Sí. ¡Ay!
Te la damos por incorrecta, Pau.
Vamos, Raquel, a ello. ¿Qué van a poder recetar los médicos franceses a partir de ahora? Y esta se la sabe Pau, madre mía.
Rebote, por favor, dame un rebote.
No, tiene que contestar.
Buah, me habéis pillado, ¿eh?
Raquel, ¿tú estás segura de que has estado en el estudio mientras
hacíamos? Sí, pero es que
si no es difícil.
Me sé la respuesta de las preguntas de Pau, creo que os habéis equivocado. Al hacerlas.
Ah, es vuestro problema. Venga, te damos una oportunidad para que digas...
Es que voy a decir una burrada.
Bueno.
Tú piensa que han recetado en un hospital.
Algo curioso. Además es que, joder, hemos estado 2 minutos hablando.
Y somos jóvenes.
Preservativos de...
Muy bien. Pero ya está. Muy bien.
Pero no, yo quiero que matices esa pregunta. ¿Preservativos de...? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
Pues iba a decir... Sí, en serio. Lo había pensado.
Sí.
Pues no sé, como con frases y cosas escritas.
Para que reflexiones, poscoito,
¿no? Frases, algo así, ¿no? Han dicho.
Para una reflexión.
Raquel, la innovadora.
Bueno, pero te la damos por buena, Raquel. Sé que esta pregunta está para ti, Pau. Bueno, si puedes aguantar la risa. ¿Qué es exactamente?
Un momento, ¿vale? Es que he llegado a pensar que a lo mejor estaban adaptados para la gente. De esto, ¿cómo se llama?
Código Braille.
En Braille.
Con código de ese. Y lo peor es que me lo he imaginado.
Raquel. Bueno, y este ha sido el último programa del Pirulí, porque nos lo quitan. No, ahora en serio. Pau, ¿a qué famoso dibujo han echado de la Puerta del Sol?
Winnie the Pooh.
Venga, muy bien, para una bien. Que consigues acertar.
Venga, vamos empates, ¿eh?
Vamos empatados.
Venga, Raquel, vamos allá. ¿Qué número de emisión es esta? Ay, qué cara.
¿Qué? Qué pena que no le podía ver la cara.
¿Qué número de emisión?
Sí, sí, lo hemos dicho al principio. Bienvenidos al Pirulí, emisión número...
Ah, de emisión, he entendido de emisión.
No, emisión, Raquel.
Bueno, pues contando que lleváis desde el principio de curso.
No, desde el año pasado. Hombre, además es que lo hemos dicho.
Lo hemos dicho al principio, además empezar el programa.
Venga.
La 37.
Pero hacemos uno al mes, Raquel.
Ah. Es que os escucho en bucle, entonces pensaba que llevabais
claro,
más.
Claro. Venga, te damos una segunda oportunidad. Matiza tu pregunta, reflexiona.
Una oportunidad.
Venga, un número.
Piensa un número, va.
La radio es oro.
14.
Muy mal, Raquel.
No.
Llevamos 10. vamos con la siguiente pregunta para Pau. ¿De dónde es el cantante Javi Chispes?
De Villena y es tocayo tuyo.
Bueno, lo de tocayo era bastante...
Pero ayer era un apunte que habéis dicho en el programa.
Muy bien, muy bien.
Bueno, añadió detalles.
Una facilita como la de Pau.
Venga, vamos, Raquel.
Bueno, de momento voy a hacer un recuento. Pau lleva 2 errores, 2 aciertos. Raquel, 3 errores, 1 acierto. O sea que de momento volvería Pau. Raquel, ponte las pilas que nos
la
queda.
La del auditorio creo que... Estaría...
No, has dicho auditorio de Murcia. Y Juan, hay muchos Juanes también.
Vale.
Ponte las pilas porque quedan 3 preguntas.
Esta es la buena.
Vamos a ello, Raquel. ¿Cómo se llama el presidente de China? Lo he dicho, o sea, justo al más empezar la noticia, lo he dicho el
sí,
nombre.
Sí, notaba miradas, ¿sabes? Digo, seguro que de aquí viene alguna pregunta.
Claro, es que hay que estar atenta.
Tú te lo sabes,
a ver, tú piensas en un nombre chino. Y que lo he dicho, es que lo he dicho al principio. ¿Qué es presidente?
Ñak Chong.
¿Cómo?
Ñak Chong.
¿Y la traducción al castellano de ese nombre sería?
Pablo, no sé.
Incorrecto, Raquel.
Se llama Xi Jinping.
¿Cómo es su nombre chino, Xi Jinping?
Xi Jinping es...
Más chino que eso no hay nada.
Es un José orientalizado. Bueno, incorrecto, Raquel, entonces. Vamos con la siguiente pregunta para ti, Pau. ¿Sobre qué iba el reportaje que hemos hecho en la calle hoy?
Sobre el precio de los pisos de alquiler de estudiantes.
Te lo damos por
venga,
buena.
Muy
iba
bien, sí.
De más cosas, pero es uno de los temas principales de...
Y
Raquel se está enfadando.
El presupuesto que tiene que tener un estudiante para pasar todo el mes.
¿Y cómo se lo organizaban? Claro, sí, yo también estaba atenta a ese reportaje.
Ya, pero es que esa pregunta no iba para ti, Raquel. Yo lo siento mucho.
Vaya. Porque... Raquel está bastante picada, quiere volvernos a visitar...
Bueno, aún queda una pregunta, pero bueno.
Sí, bueno.
A ver,
esta es la definitiva.
No, realmente no sería definitiva porque Pau lleva 3 errores, 2 aciertos. No, y tú llevas 4 errores, 1 acierto.
No, perdona, llevo 3 aciertos.
Ah.
Es verdad esta última.
Claro, la de Winnie the Pooh, claro, la tuya, hombre, no.
O sea, que realmente ya no podría ganarle. Pero bueno, Raquel, si tú quieres hacer como un empate ficticio, Raquel, tu tocaya te va a hacer la última pregunta. Y si la aciertas...
Atenta, ¿eh?
No has ganado, pero joder, eso que te lleva en tu corazoncito.
¿Me dice? Ya mira que me dice, que no la voy a acertar.
Es que en ese momento no has estado atenta, Raquel.
No la voy a acertar, pero bueno.
Pero bueno, vamos a ello. ¿Cómo se llama el libro de José Mola?
La vida es chula. con José Mora.
Desigual.
¿No?
Patrocinado por Desigual.
No. No.
Venga, te damos otra oportunidad.
Sí, dármela porque así lo voy a hacer.
Ay, encima, sí. O sea, el tema rima.
Sí.
Rima, sí.
La verdad que sí.
Es que te lo vas a inventar.
Merluza fresca de la huerta. No sé, no encuentro ninguna rima.
Raquel, por favor. A ver si el chelista que tenemos hoy ha estado atento.
Menos drama, más banana.
Ah, muy bien. Muy bien.
¿Has visto? Si es que Raquel te hace la competencia, no puede ser.
Pues nada, Raquel, has tenido 5 errores y un acierto. Pau, has tenido 3 errores, 3 aciertos. O sea,
una semana más que me aguantáis.
Una
¿no?
semana más que damos un fuerte aplauso para Pau Pozo, que volverá en el siguiente programa del Pirulí.
Qué caras de pena en el estudio.
Bueno, sobre todo la de Raquel Agulló es una cara bastante, bastante de pena.
Pero bueno, Raquel, yo te invito a que vengas a más programas, ¿eh?
Ah, sí, sí, yo encantada. Yo de...
De
invitada especial, eso, ya no para concurso, de invitada especial.
Bueno, es curioso, Raquel, porque ayer te pregunté que cómo te podría presentar en el Pirulí y me dijiste, no, soy estudiante de periodismo, me estoy sacando el carné, me estoy preparando el BU, el B2. O sea que tampoco me parece a mí que vayas a tener mucha chicha para el siguiente programa.
Tengo proyectos de futuro, pero no, ahora mismo no estoy.
Pero
estoy
a muy largo plazo, ¿no?
Bueno,
pero muy
largo. Cuando se me quite la vaguez.
Perdona, ¿cómo que no hay proyectos actualmente?
Bueno, sí, pero si lo dije. Estoy
venga, promociona.
Festivalazos.
¿En festi- qué?
Redactora.
Es que no me
festivalazos.
No me suena a mí ese... Pum. Es que no lo podéis ver, pero ha metido como 2 disparos, ¿no? Por los balazos. Y que cuéntanos un poco de ese proyecto de festivalazos.
Pues a ver, realmente yo acabo de empezar ahora y empecé con la crónica del Festival de Bienvenida a la Universidad de Alicante y el pasado viernes fui al concierto de Ajax en la sala de One.
Anda.
Y estoy cubriendo la zona de Alicante, Elche, con un compañero fotógrafo, muy simpático también.
¿Qué se llama?
Qué bien.
¿Qué
Ángel,
se llama?
¿Verdad?
Sí. Muy bien.
Para comprobar. Hola Ángel, un saludo desde aquí.
Un saludo a Ángel, que le tenemos mucho cariño.
Y nada, muy guay. La verdad que nunca me hubiera imaginado trabajar en algo de
Raquel,
música
que no
o colaborar.
Raquel, que no te han dado un
pero
Grammy.
Pero eso sí,
cariño,
que está muy chulo.
Que no te han dado un Grammy.
Próximamente.
La verdad, muchas gracias mamá por la
Raquel
oportunidad.
Raquel Agulló, podéis seguirme en mis redes sociales.
Muchas gracias de verdad por esta
gracias,
oportunidad
Raquel.
Tan grande que me habéis dado. Joder, trabajar quiero. En festivalazos es un sueño para mí, no me lo imaginaba.
De pequeña quería.
Sobre todo es una
lo pedía para Reyes, siempre lo pedía para Reyes.
Y no había manera, ¿eh?
Yo de mayor quiero trabajar en festivalazos.wordpress.com. Pero bueno, Pau nos tiene que decir que dentro de poco van a tener dominio.com, ¿no?
A lo mejor si hay suerte para el próximo programa traemos novedades y si me dejan aquí los directores del programa a lo mejor traemos hasta algún regalo para sortear con la audiencia.
¡Anda! Oh, ¡mira qué bien! Pues eso es interesante.
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, llega el momento de decir hasta luego. Volveros a escucharnos en la próxima emisión del Pirulí, que será el próximo lunes 21 de enero.
Volveremos.
Perdón. Mientras tanto, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, @elpiruliumh, y podéis recomendarnos temas para el próximo programa, así como votar en nuestras encuestas y opinar sobre esta primera emisión.
Bueno, a todos, Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. ¿Qué tal te lo has pasado?
Muy bien, me ha gustado mucho estar aquí, hay muy buen ambiente.
¿Vas a repetir?
Ojalá, más adelante, sí, yo encantado.
Yo también.
Bueno, y Pau, nos vemos en el siguiente programa.
Probablemente el día más feliz del mes para mí es cuando estoy en el Pirulí.
Raquel, muchas gracias también a ti por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y
mira, que me ha gustado mucho. Estaba un poco tensa al principio porque digo, madre mía, las preguntitas. Pero bueno, he visto que no hace falta contestar bien.
Y a nuestro técnico Luis Alfonso, que nos ha aguantado bastantes chorradas en el día de hoy. Muchas gracias también.
Un rato agradable, la verdad.
Como decía Raquel, nos escuchamos en la próxima emisión. Raquel, por cierto, la próxima, la número 11.
Perfecto. Vale, apúntatelo.
Hasta luego.
Hasta pronto.